Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy, jueves 30 de noviembre, estamos concluyendo ya el 11º mes del año, a punto ya de empezar el último mes del año y terminar el año. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy y también a quienes integran el equipo del programa: a Elia Macías en subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Israel Ramírez en operación técnica. Y bueno, el día de hoy agradecemos a quien nos acompaña. Está con nosotros el maestro Juan Carlos Gutiérrez Obeso, quien es licenciado en economía, maestro en administración y gestión regional y doctor es estudiante del séptimo ciclo del doctorado en negocios y gestión, con una experiencia laboral con cargos desde promoción, coordinación, supervisión, servicio al cliente y gerencia regional, desempeñándose en empresas como Tequila San Matías, Nestlé, Laboratorios Meranini, Cervecería Cuauhtémoc, en Pepsi, Nissan, Costco, Sears, Mafre, Banorte, Credomatic, en fondos de inversión International Trading, entre otros. Actualmente es académico del Departamento de Administración con 12 años de antigüedad, impartiendo materias de macroeconomía, microeconomía y mercados financieros, planeación financiera, economía internacional, entre otras. Con su experiencia en mercados financieros de capitales y de divisas, y adicional, está trabajando con su tema de tesis de posgrado, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, maestro Juan Carlos: planeación estratégica como elemento fundamental en la competitividad de las micros y pequeñas empresas de servicios agropecuarios en la Sierra de Amula, Jalisco. Maestro, un tema bastante interesante, pero antes que nada, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy.
Doctora, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy, muy interesante. Le soy franco, ya había estado yo en radio.
Sí, a ver, platícanos. Ahorita me estabas platicando un poquito, sí, de esos antecedentes, que sí nos da tiempo, unos dos minutos, para que nos platiques cómo fue esa experiencia, por favor.
Sí, muy interesante. Fíjese, como le comentaba, doctora, en el 2017 es cuando Edgar, que estaba trabajando en esta gran radiodifusora.
El maestro Edgar Silva, que si nos escucha le mandamos un cordial saludo.
Un abrazo. Me hizo la cordial invitación de hacer un programa dedicado a lo financiero y económico. Estamos hablando que son temas muy, muy, muy importantes y muy al día, que la gente quiere saber qué es lo que está pasando más allá de lo que sucede en nuestro municipio. Uno pensaría que no es así, pero es tanta la información que nosotros tenemos ya en redes, en por todos lados.
Sobre todo eso, ¿no? Con la globalización que hemos tenido a través de los medios sociales.
Es correcto. Entonces, hay muchísima, tanta información que no sabemos muchas veces saber cuál me puede servir y cuál no me puede servir.
Entonces, o cuál es real y cuál no,
es incluso, correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, me acuerdo que en aquellos ayeres comenzaba esto, ¿no? Y se me hace muy bonito volver.
Bienvenido. Y espero tenerte muy seguido aquí en cabina, de verdad, ¿eh?
Con gusto.
Y entonces, ustedes inician este programa de La Otra Cara de la Moneda.
En el 2017, así es, con muy buenos resultados. La gente participaba porque eran temas muy interesantes, muy importantes, y lo más interesante de todo esto es que la gente investigaba y
la para gente poder preguntar,
claro, y te cuestionaba, a ver, aquí dice por qué es esto. Entonces, uh-huh, eso es lo bonito de esto, es decir, que hay carta abierta para la gente, para que se pueda comunicar, ya sea a través de las líneas telefónicas,
así
o por
es,
medio
es
de correo,
correcto.
Y que lógicamente esto lo hagan más dinámico.
Sí, yo creo que eso es lo que estamos buscando, claro, de alguna forma, ¿verdad? La participación de la comunidad, no solamente de quienes estamos en el micrófono.
No, y es muy válido. Todos los puntos de vista son bienvenidos y todos los puntos de vista son importantes, siempre y cuando haya una fuente. hay un análisis, ¿no?
Sí.
Es lo interesante. Así aquí, es. Aquí, y yo les digo a mis alumnos, como bien lo dijo usted, yo le digo a mis alumnos, miren, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí tenemos las fuentes que pueden respaldar esa verdad.
Entonces, es correcto.
Entonces, sí. Es lo interesante,
¿no? Perfecto, maestro, pues muchas gracias de verdad por esta anécdota. Para mí ha sido muy placentero escuchar el origen de este programa, en el cual ahora tengo yo la oportunidad de estar conduciendo con bastante gusto. Tengo un poquito más de un año aquí con el programa, bueno. Y la verdad que ha sido para mí muy, muy, muy satisfactorio, muy agradable. Y lo he disfrutado bastante, es estar detrás del micrófono, sí. La verdad es que es muy bonito estar detrás del micrófono. Claro. Maestro, platícanos de este tema tan interesante que tú traes ahora en tu tema de investigación para tu posgrado.
Mire, es mi posgrado es un doctorado en negocios y gestión, que precisamente lo está realizando el CUSUR. Sí, uh-huh. Perdón, no CUSUR, Belcook, me van a meter ahí, Vallarta.
De la costa.
De la costa, es correcto. Entonces, uno de los temas principales o que más me llama muchísimo la atención por las mismas circunstancias que vivimos son las pequeñas empresas. Uh-huh. Incluso mi tema en la maestría estábamos hablando o hablamos sobre financiamiento en las pequeñas empresas, que como nosotros sabemos está restringido, está muy limitado por distintos factores y variables,
es
¿no?
Es correcto.
Pero bueno, entonces yo cuando me sumo al doctorado, se me hace un tema muy interesante nuevamente retomar lo que viene siendo las pymes. ¿Por qué las pymes? Porque es un sector, a fin de cuentas, que tiene un impulso a la economía muy interesante, muy importante, sin embargo, está olvidado. Para incluso hasta para el gobierno.
A pesar,
¿no?,
de que representan hasta el 90% del Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que ellas generan en el país.
Estamos hablando que son datos muy interesantes. El 70% de los empleos están generados por las pequeñas y medianas. Usted lo acaba de mencionar. Un punto muy importante, bueno, es la productividad, la contribución a la riqueza de la nación, entre otros aspectos. Entonces, y nuestra región no está ajena a ello.
De hecho, la mayoría de las empresas de nuestra región son micros y pequeñas, ¿verdad?
Micros y pequeñas. Entonces, es un tema que prácticamente a mí me llama la atención, en donde yo pongo como principal variable por lo que es la planeación estratégica como elemento fundamental de la competitividad.
¿Qué podemos entender por planeación estratégica?
La planeación estratégica es aquella situación o aquellos pasos donde las empresas tienen como base para poder competir o para poder salir adelante en el entorno desde dentro de la empresa. Es decir, ¿cómo planeas? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo está? Debes de saber cómo se encuentra tu empresa. Debes de saber quiénes son tus competidores. Debes de tener una visión, una uh-huh. misión. Todos estos aspectos que son claves en la planeación estratégica.
Y no como muchas empresas que prácticamente sobreviven al día.
Es correcto.
Sin pensar precisamente en cómo me veo en un futuro, a mediano, a corto o a largo plazo incluso, ¿no? Y sí. qué puedo hacer para lograrlo.
Para lograrlo. Y eso es punto clave, doctora. Es punto muy importante. Estamos hablando que muchas veces las pequeñas, bueno, las microempresas están diseñadas por personas o realizadas por personas que no tuvieron otra alternativa para adquirir un ingreso.
Es correcto.
Entonces, y bendito Dios les va bien. Aquí la cuestión es que usted dijo un punto muy interesante, muy importante al inicio del programa, la globalización. Va a llegar un momento en que independientemente que te vaya bien, si se pone aquí, que ya lo estamos viendo, ¿no? Con grandes empresas en Autlán. Si se pone aquí y no estás organizado, no planeas y estás al día, te va a comer y va a tener que cerrar ese negocio.
Ahorita que dices la globalización me hace recordar dos, tres empresas que hay aquí en Autlán que su mercado es internacional.
¿Sí?
Y tú las ves relativamente pequeñas, uh-huh. quizás hasta insignificantes, sin embargo están exportando bienes y servicios tangibles, intangibles, que les están generando bastantes fuentes de empleos
claro.
y capital, por supuesto. Y me llama la atención porque no fueron empresas que nacieron de la noche a la mañana, pero sí fueron empresas que hicieron planeación estratégica, que esto las llevó a distinguirse de sus competidores a nivel, no digo local, porque a lo mejor ni siquiera tienen una competencia local o regional, ¿no? A nivel nacional o internacional.
Es correcto, hay una visión sumamente distinta. Desde el momento en donde tú, ¿quiénes van a ser tus proveedores? Uh-huh. ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Con qué artículo eres competitivo? ¿Con qué no? ¿Cuáles son tus costos? Esto es parte de la planeación estratégica. Yo lo que he estado viendo, que desafortunadamente lo digo, muchas empresas no toman en cuenta esta variable fundamental. Uh-huh. Y nada más viven al día, como usted lo acaba uh-huh. de mencionar. Entonces, el trabajo que yo estoy llevando a cabo es eso, saber cuáles son los factores que determinan esta planeación y que determinan esta competitividad. Porque estamos viendo que muchas empresas, otro dato que es de suma importancia y relevancia, estamos hablando que de cada 100 empresas que nacen, a los 5 años de existencia ya cerraron 80-85% de ellas. Y de ese 15% van a cerrar otro 10 los próximos 5 años.
Entonces, es decir, que no hay una permanencia en el mercado.
Es correcto.
Y que tiene que ver precisamente con la falta de una planeación.
Con la falta de una planeación, con la falta de una organización, de un desarrollo.
Una estructura organizacional.
Una estructura organizacional,
¿verdad?
Es correcto. Toda empresa que quiera subsistir tiene que crecer. No uh-huh. te puedes quedar ahí. Entonces, hay que ver las vías, y las oportunidades que existen a través de los planes, a través de esta visión, las cuales te va a dar el caminito más probable de que pueda ser exitoso.
Y aquí quiero hacerte una pregunta, Juan Carlos, porque sí. De repente hay personas que dicen, es que mi empresa es tan pequeñita que yo no puedo planear, que yo no tengo un plan estratégico, que yo no tengo misión, visión, objetivos, uh-huh. metas, planes, ¿Realmente depende de un tamaño de empresa o depende de algún giro o depende de algo más allá?
Depende de algo más allá, ¿en qué sentido? En que independientemente así seas tú nada más en ese negocio uh-huh. que te está generando un ingreso, por lo menos debes de tener tener el conocimiento de cuál es el costo que tiene tu producto. Uh-huh. Desde un costo fijo y un costo variable. Si no tienes esa planeación y si no sabes hacia dónde vas, lo más seguro es que, bueno, vas a poder sobrevivir un año, 2 años, 3 años, pero ya el cuarto, quinto año se te va a hacer muy complicado. ¿Por qué? Porque va a haber otras empresas, otros negocios más grandes que te van a comer. Te van a comer el mercado. Sí, eso es sin duda.
Y más si a esto le agregamos mucho las empresas que vemos en nuestra región, que son las empresas familiares.
¿Eh? Es correcto.
Que es donde creo yo que hay una mayor ausencia de cada uno de estos puntos que hemos venido platicando.
Así es. Y datos interesantes son que en este momento, hay que decirlo de esta manera, son datos oficiales, la fuerza, el incremento que está teniendo nuestra economía, uno pensaría que son por datos externos, que es lo que yo veo en redes sociales y escucho. Uh-huh. Ah, no, es que es por el nearshoring. Ah, no, es por la inversión extranjera directa.
No tenemos nearshoring nosotros, ni hay manera.
Ni hay manera. Entonces, aquí lo importante es que el mercado interno en México se está fortaleciendo. Y al momento, ¿cuál es el mercado interno? Ah, el consumo que aquella familia hace, el consumo que yo hago, el que usted realiza, el que las empresas que viven locales. Aquí en México, locales, ese es el consumo interno. Entonces, estamos viendo que tenemos un boom de este consumo.
Y que yo creo que ese mercado interno se ha fortalecido precisamente a través de la globalización y adoptando de alguna forma ciertas políticas o estrategias que venden las empresas del extranjero, ¿no? Porque saben que para poder sobrevivir tienen que cambiar, tienen que mejorar lo que vienen haciendo.
Así es.
Para poder llegar a esos consumidores que a lo mejor antes decían, no, yo no quiero un producto nacional, yo prefiero un producto extranjero, uh-huh. un servicio extranjero. Oye, pero es más caro, sí, pero me da estatus, ¿no? De repente, y el nacional no, y a lo mejor ya empezamos a ver que se revierte esa idea, ¿no?
Comienza a cambiar esa visión que es de suma importancia, es decir, un país sin marcas, pues es un país que en realidad va a ser muy difícil que crezca, siempre va a ser un llamado país periférico, como se les dice, ¿no?
Es
que
correcto.
Está dependientes de los países desarrollados. Entonces, esta visión de un nacionalismo, esta visión donde las empresas están volteando lógicamente al extranjero, claro, por las exportaciones, pero están viendo que en México hay manera de hacer riqueza, están viendo que hay manera de invertir. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no las empresas pequeñas, por qué no las microempresas ver que hay oportunidades de crecimiento?
Y aprovecharla. Y si no, otro se las va a llevar a
fin de cuentas, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que todos queremos. Uh-huh. O sea, yo cuando a mí se me hace muy desafortunado el ver que abre un negocio y a los 3, 4 meses, 6 meses cierra. Para mí es desafortunado porque aparte es una inversión que se tuvo ahí, que se perdió.
Ilusiones.
Claro, y es un dinero que se está viendo. Sí. Aparte son puestos de empleo, 1 o 2 puestos que se están perdiendo. Entonces, es muy desafortunado muchas veces, si no es que casi siempre, tiene que ver con una muy mala información en el mercado, es decir, no hay un plan, no hay una estrategia de cómo ir tú, acomodar tu producto, uh-huh, de con qué proveedores ir, de cómo, cuáles son tus costos.
Cómo saber tus canales de distribución, llegar a tus clientes, ¿verdad?
Claro, entonces todos estos mecanismos que lógicamente van a ayudar a que tu empresa, tu negocio crezca. Uh-huh. Entonces, eso es lo que prácticamente yo estoy viendo en mi trabajo.
¿Lo enfocas a un sector especial?
Sí.
¿En la agricultura?
Ah, es servicios agropecuarios.
Agropecuarios.
Por el lado de los fertilizantes. Ajá. Es donde yo me quiero...
Perfecto. Uh-huh. ¿Por qué directamente en ese sector, Warren?
Estamos viendo que nuestra región, el ingreso principal, sin duda, es lo agropecuario. Es todo, ¿sí?, lo que tiene que ver con alimentos, uh-huh, con productos naturales. Es el sector más importante, hablando en cuestiones de Producto Interno Bruto Municipal. Entonces, por lo mismo, permea a las demás empresas.
No, es que ese es el sector primario.
Es el sector primario, que incluso, ahorita que usted lo menciona, doctora, el sector primario, acaban de dar, bueno, la semana pasada acaban de dar el dato del Producto Interno Bruto a nivel nacional, donde este trimestre crecimos el 1.1% y a nivel anual está la expectativa de crecer a 3.7%. Uno de los principales sectores que crecieron precisamente es el sector agropecuario, que fue los que impulsaron este crecimiento, los que están impulsando. Otro de los sectores importantes que está creciendo es el sector construcción. No lo tocamos en este momento porque, uh-huh, bueno, es otro tema. Pero voy hacia el agropecuario. El agropecuario está teniendo un impulso muy interesante a nivel nacional y nuestra región no está apartada de ello. Entonces, estamos hablando que los negocios agropecuarios son muy importantes para la riqueza de aquí de la región.
Y habría que darle el valor que tienen, porque vivimos en una región donde prácticamente el clima, la ubicación,
claro,
la altura geográfica favorece a este tipo de producción, ¿verdad?
Así es. Entonces, estamos hablando que Autlán, dentro de esta región, es una de las cabeceras, uno de los municipios más interesantes e importantes de la región. Y por lo mismo, más o menos para ponerlo en contexto, estamos hablando de 340 mil personas que conllevan esta región, Sierra de Amula, de las cuales en Autlán somos 60, 61 mil personas. De los negocios existentes aquí son aproximadamente 3.700, 4.000 negocios existentes propiamente en Autlán, uh-huh, de los cuales se deriva un 80, 85% de negocios agropecuarios. Entonces, estos datos son muy interesantes. Por lo mismo, se me hizo muy muy importante hacer un estudio sobre
un universo interesante,
claro,
¿verdad? No es un universo limitado y eso te permitiría tener una investigación, yo creo que de mejor calidad.
De mejor calidad, así es.
Sí. ¿Y cómo ha sido llegar a cada uno de estos productores, uh-huh, o con cada uno de tu universo? ¿Ya te has entrevistado con ellos? ¿Ya has hecho algún diagnóstico? ¿Qué avance tienes de tu investigación?
He hecho cambios.
¿Has hecho cambios?
Sí, sí. Mire, todavía no tengo un instrumento que vendría siendo, uh-huh, un cuestionario. En este momento estoy ya terminando prácticamente el porqué, lo que viene siendo el planteamiento del problema, uh-huh, la justificación, el marco teórico, el estado del arte, ya lo tenemos.
Está.
Ahora ya estamos por
diseñar el
instrumento. Así es. Uh-huh. Más o menos el universo van a ser entre 70 y 85 negocios, uh-huh, aproximadamente, de los cuales pues queremos sacar la mayor información, los mayores datos para que nos pueda dar ahora sí que una visión más amplia de dónde nos encontramos. Uh-huh. Entonces,
¿Y esos 75, 80 negocios van, sí, a ser elegidos de manera aleatoria?
Aleatoria, es correcto.
¿O de quien quiera participar o cómo será eso?
Ok, ¿qué sería?
Para no sesgarla, así es.
Si hay algún negocio que quiera participar, con muchísimo gusto nosotros podemos establecer. Van a ser aproximadamente 45 reactivos, 50 preguntas, cuando mucho, vas a tardar unos 20, 25, media hora de tu tiempo para poder contestar este instrumento.
¿Qué entonces, se busca con el instrumento?
Se busca ver cuáles son los objetivos principales, o mejor dicho, objetivos principales, cuáles son los factores que terminan el crecimiento de las pequeñas empresas.
Y entonces en este cada rubro. Empresa que participe podría darse cuenta si tiene esos factores que le estén limitando a su desarrollo.
A su desarrollo. Y a fin de cuentas, yo lo que quiero, sé que suena un poquito ambicioso, pero yo quiero diseñar un instrumento el cual el es este... el gerente o el dueño del negocio de la empresa pudiera meter datos en este instrumento y darles como una banderita, un verde, un amarillo, un rojo, de cuál es la situación tanto financiera, cuál es la situación de planeación que se encuentra tu negocio en instantes.
Es decir, no ir más allá, no simplemente de leer mis estados financieros.
Es correcto. Perfecto. Es correcto, porque muchas veces el empresario no tiene tiempo de sentarse con un contador o con algún especialista en este rubro, y vas a tener un cálculo aproximado de cuál es la situación de tu empresa. Es lo que yo quiero aportar.
Ir alimentando la información, supongo que va a derivarse de la propia contabilidad.
Así es.
Del control interno.
De tu control interno, claro, de cuáles son los datos que tú debes de tener a fin de cuentas, ¿no? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuál es tu precio de venta?
Y que luego te voy a decir algo, Juan Carlos, nosotros lo hemos percibido, de repente los estados financieros, y yo siempre lo digo, en gran mayoría, dicen lo que el empresario quieren que diga.
Claro.
Es decir, ahí aparecen las ventas que fiscalmente se reportaron, costos y gastos que igual van de la mano.
Claro.
Pero a lo mejor la realidad que vive la empresa al día a día es distinta, no es lo que muestran los estados financieros.
Sí.
Y entonces a veces se toman decisiones con una información errónea, ¿no? Con una formación que ya está sesgada porque yo ya dije lo que quería que el contador o la autoridad fiscal o quien corresponda a los interesados supieran. Sin embargo, mi control interno, mi operación diaria es muy diferente a lo que ahí dice.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, de repente nosotros sí lo observamos, ¿no? O sea, yo te puedo decir cómo estás, cómo vas, qué puedes hacer, pero con lo que tú me diste, no con lo que es la realidad, y eso es lo que ustedes van a trabajar o lo que tú estás trabajando.
Sí, yo lo que quiero es que el empresario no tenga el temor, el miedo de si yo pongo que fueron ventas de 10 millones de pesos, que venga...
autoridad fiscal, a ver fisco, dónde está.
A ver dónde está, tú me reportaste que eran 500 mil. Entonces, que tú tengas esa información a la mano, bajo... tú vas a ser el único responsable
bajo
de llenarlo.
Bajo tu resguardo, bajo tu control.
Pero que sea de manera no confusa. De manera...
¿Y esto va a ser a través del instrumento que se vaya a realizar? ¿Va a ser algún software? ¿Va a ser alguna aplicación?
Es
¿cómo se va
yo lo quiero a llevar lo quiero llevar a ese punto. Que sea a través de una aplicación que hasta tú puedas aportar en tu celular.
Como ahora que podemos hacer la aplicación del banco, de presupuesto, de control.
Por eso digo que es un poquito ambicioso en ese sentido, pero es ya teniendo la tecnología, teniendo todo a la mano, sé que se puede llevar a cabo. Entonces, por eso es que estoy muy contento con este trabajo, con esta tesis que estoy llevando, porque la mayoría de ellas, hay que decirlo, se queda empolvada, queda en el papel.
Sí, guardados en el cajón.
Guardado en el cajón.
Y el título ahí, ¿no?
Sí, el título ahí, y es un esfuerzo.
Sí,
la verdad,
sí, por supuesto, híjole, de años. No es un esfuerzo de un semestre o de una materia, sabemos.
Entonces, cada uno de nosotros que hemos participado en un posgrado, sabemos el empeño que uno le da a ese trabajo.
Sí,
y son horas y horas de estar sentado, de escribir y no, borrar. Y que ya te lo mandaron, no, esto no, mejor así.
Y cámbiale ese párrafo y tardas 3 días en poder cambiar un parrafito y no sabes ni cómo, ¿verdad?
Sí, y desafortunadamente se queda ahí en papel. Ajá. Entonces, yo lo que quiero es que en realidad sea algo que le pueda dejar al empresario, al pequeño negocio, que no sea nada más para mediano, grande, no. Desde el micro, el pequeño, y que sea sobre todo entendible.
Estamos hablando, Juan Carlos, de que tú vas a hacer un diagnóstico en la región, pero también estamos hablando de que lo que tú vas a proponer no va a ser beneficio exclusivamente de las empresas de la región.
Claro.
Esto puede ser un proyecto...
un proyecto más grandecito, ¿no?
Bastante grandecito, que quiero yo pensar, ¿no? Dependiendo de,
sí,
de la aceptación que tenga en el mercado y de la difusión quizás y la inversión que se realice en el mismo, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. Estamos hablando que en este momento lo que las empresas pelean sin duda es competitividad. O sea, no hay otro punto aquí. Tú sabes que si eres el mayor competidor, vas a ser punto de lanza para poder seguir en el mercado.
Es correcto.
Y tener mayores ingresos y rentabilidad. Entonces,
¿qué desafíos enfrentas tú en esta investigación?
En esta investigación, que no tenemos investigación de este tipo aquí en la región. Tenemos investigación sobre aspectos financieros, financiamientos, ¿verdad?
Sí.
Pero no tenemos... Hasta donde yo he tratado de buscar, en la región no tenemos sobre planes estratégicos.
Y que van de la mano, ¿no?
A sí,
final
claro.
de cuentas, decíamos al inicio, pues a lo mejor trabajas sobre la marcha y las mismas circunstancias te van llevando a tomar decisiones, pero sin un análisis, sin una medición, sin poder evaluar.
Empírico, totalmente, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Entonces esto podría facilitar de alguna forma, ¿no?
Así es, y eso es fue lo que me llamó muchísimo la atención. Si en este momento... Tenemos ya aplicaciones en el teléfono, como usted lo puede decir, de incluso de transferir un dólar a Asia. ¿Por qué
en
no,
30 segundos.
En 30 segundos, ¿por qué no tener un instrumento o algo que me facilite poder llevar el control de mi negocio? Que es una parte fundamental de la administración. Iba a decir, no soy administración de formación, soy economista, pero bueno, tengo maestría en administración y gestión. Pero es de suma importancia llevar un control dentro de tu negocio.
Y así
que es la
sea,
base
como
de la
tú dices, de manera empírica, ¿no?
Sí, claro.
Incluso en nuestro día a día generalmente llevamos un control.
Así es.
De nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestro tiempo, de nuestras actividades.
¿La nación
de
familiar?
Prácticamente de todo lo que estamos haciendo al día a día,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, suena interesante este proyecto. ¿Hay algún plazo para cumplirlo?
Sí.
¿O cómo lo tienes tú determinado?
Sí, ya es para este mes, primero. Dios, para este mes necesito concluir ya con lo que viene siendo marco teórico y mi estado del arte, y en enero empezaríamos ya con las entrevistas a las empresas, que es lo que yo ya necesito ya, es decir, también estamos hablando que independientemente de que es un trabajo que quiero aportar, pues también hay tiempos, ¿no? Entonces, para enero, inicios de enero, tengo yo esa visión de terminar con lo anterior. De ya estar bien acomodadito todo lo teórico y ahora sí, ¡pum!, vámonos a
empezar
campo, ¿no?
Con el instrumento.
Ahora sí que con los golpes, como diría, ¿no?
Y una vez aplicado el instrumento, entonces, ¿qué plazo tienes tú para poder darle tratamiento a esa información, llegar a resultados?
Sí, necesito más tardar en marzo tener concluido ya mi tesis.
Entonces, te vamos a invitar por ahí de marzo ya,
con
o
gusto.
Abril. Para que nos platiques esos resultados que vas a obtener, ¿qué te parece?
Me parece excelente.
Sobre
claro
todo,
que
pues,
sí.
Porque nos podrías platicar todas tus anécdotas.
Anécdotas.
Que sabemos que vas a vivir en el en la aplicación del instrumento, ¿no? Desde la renuencia o resistencia de los empresarios.
De los empresarios.
El
sí,
a lo mejor no quererte
hay que hablarles
proporcionar
bonito.
Información. El poder convencerlos de que va a ser una información anónima, que la información solamente va a ser tratada para los fines exclusivos de tu investigación,
claro,
entre
totalmente.
Otras cosas, ¿no?
Que eso es interesante, ¿no?
Bastante interesante. ¿Algo más que nos quieras aportar, Juan Carlos?
Sí, es pues nada más a los empresarios de la región. Ojalá y les pueda ayudar este trabajo, que es mi gran ahora sí que plan, ¿sí? El que yo pueda proponer algo para que los negocios y las empresas tengan una mayor rentabilidad
y que se vean beneficiados.
¡Claro!
O sea, al final tú lo acabas de decir a través de la rentabilidad, que es todo lo que todo negocio busca, ¿no?
Buscamos rentabilidad
al máximo prácticamente.
Es
¿no?
maximización de capital como de la teoría, ¿verdad?
Es correcto, maestro. Así Juan es. Carlos, de verdad que suena bastante interesante esta actividad que tú estás realizando y bueno, proviene a lo mejor de un tema de investigación doctoral, pero estoy segura que a bastantes empresarios les va a ser de mucha utilidad y que sería conveniente o interesante que te dieran la apertura
para
poder participar en este proyecto. ¿Dónde te pueden localizar quienes estén interesados en participar?
Sí, claro, les paso mi número personal, que es 317-101-1903, o por correo me pueden localizar en Juan Carlos Gutiérrez Obeso gmail.com.
Perfecto, maestro. Bueno, ahorita estamos hablando del sector agropecuario, pero ¿qué tal que tu proyecto se vaya después, tu software o tu app, a otros sectores, ¿no? Que sería bastante interesante.
Que sería interesantísimo, sería interesantísimo. Y vamos, a fin de cuentas es por el crecimiento, el crecimiento de nuestra región que tanto queremos.
Muy bien, maestro Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que sigo diciéndote, es un proyecto muy interesante y te deseamos el mejor de los éxitos en su desarrollo. Y esperamos verte por aquí, por ahí de marzo o abril el próximo año.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Esperemos que este tema sea de utilidad y quienes estén interesados en participar, contactar al maestro Juan Carlos, que con mucho gusto podrá formar parte de esta investigación. Agradecemos su tiempo, su espacio y nos escuchamos en la siguiente emisión y que tengan excelente tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.